Está ya al otro lado del teléfono el director general. Señor Cruz, buenos días.
Hola, buenos días a todos y a todas.
¿Cómo está?
Bien, bien, bien. La verdad, gracias. Espero que ustedes estén bien.
Sí, encantados de saludarle, señor Cruz. Y sobre la mesa tenemos esa información que ayer remitía la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias en relación a esa intervención que tenía ayer el consejero, el señor Miranda, y estuvo acompañado por la señora viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, Elena Zárate, y por usted, para dar a conocer la denominada actualización de la ley del suelo, que mañana concretamente va a explicar el documento el consejero Miranda a petición propia en sede parlamentaria. Es un trabajo, como ya les hemos trasladado a los oyentes de este medio de comunicación en Fuerteventura y norte de Lanzarote, y allá donde nos escuchen en www.radiosintonía.com, es un trabajo que se ha ido elaborando en los últimos meses, recogiendo las propuestas que se iban sobre todo trasladando desde los distintos departamentos técnicos de los municipios canarios, ¿no, señor Cruz?
Sí, efectivamente. Nosotros ya hace casi más de un año iniciamos este procedimiento de actualización. Como toda ley, hay que irla testando, hay que ir consultando si ha cumplido sus objetivos o no. En el caso que se haya cumplido, mejorarla, y en el caso de que no, pues hacer una nueva reformulación. Nosotros comenzamos allá por principios del año pasado a captar la opinión de las personas que intervienen en la ley, las personas que la aplican día a día. Hicimos reuniones con técnicos y técnicas de oficinas técnicas municipales, con personal técnico de cabildos, de órganos ambientales, colegios profesionales, en fin, todo el ámbito de profesionales que intervienen en la planificación urbana y territorial. Y simplemente le pusimos sobre la mesa un hoja en blanco. Es decir, nosotros le dijimos lo que queríamos que ustedes seguir avanzando en el principio, los principios que inspiraron la ley del suelo, la ley 4/2017, de simplificación y racionalización, y planteábamos también cómo afrontarían desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista práctico, los nuevos retos a los que se enfrenta desde el punto de vista territorial el archipiélago, como son el reto demográfico, esos municipios que van perdiendo población, el caso contrario, son municipios que van ganando población y que no pueden reaccionar a esas nuevas situaciones. Esa era la hoja en blanco y los escuchamos. Hicimos coordinaciones con la empresa pública de Gesplan para tutorizar esa escucha activa y captamos toda esa información. Toda esa información la hemos filtrado y la hemos recogido en la actualización de la ley, cuya presentación en rueda de prensa se produjo ayer y cuya comparecencia será mañana para presentarla a los miembros de la Comisión de Política Territorial del Parlamento de Canarias. Hemos hecho un trabajo de escucha, hemos sintetizado lo que nos han dicho y eso es lo que hemos recogido en la ley. Y en principio, todo lo que nos han dicho giran en torno a 8 puntos básicos que cuando te lees la ley y vas concretamente a los artículos que se han modificado, actualizado o aclarado, responden a esos 8 ítems principales que en lo que se basa la actualización. Te los enumero muy rápidamente, que son la simplificación de la tramitación. Todo el mundo nos decía, todos los instrumentos, no ya plan general, pero todos los instrumentos tienen que ser más rápidos porque tienen que responder de una manera más eficaz a los problemas territoriales de nuestro municipio y de nuestra isla. Aparte de eso, nos decían, también el contenido de esos instrumentos a veces es muy pesado y mucho tiempo se invierte en modificar técnicamente todo ese documento, pues también en la reducción del contenido. Queremos impulsar, o uno de los objetivos de este gobierno, no seguir consumiendo suelo, sino impulsar lo que es la renovación urbana, la gestión urbanística y la protección del territorio. Esos tres puntos están relacionados. Queremos herramientas ágiles para transformar nuestros suelos ya transformados y que lo podamos adaptar a nuestras nuevas necesidades. Y evidentemente queremos seguir protegiendo el entorno, queremos seguir protegiendo nuestro territorio. Por eso también hay un capítulo de 8 puntos que le comentaba específicamente de protección al territorio. Y luego, otro de los principales líneas de acción de este gobierno es el impulso a la vivienda. la ley tenía que tener un apartado específico o medidas específicas para seguir impulsando y seguir ayudando a que los municipios puedan desarrollar sus promociones de vivienda pública. Y luego las medidas de apoyo a los municipios retos demográficos, a esos municipios de menos de 10.000 habitantes que les cuesta fijar población, que le cuesta retener esa población en su entorno. Son municipios muy pequeños, menos de 10.000 habitantes, donde el carácter urbano se limita simplemente a lo que es el pequeño casco y no tiene la capacidad para absorber toda esa posible demanda de vivienda. Entonces intervenimos también con medidas concretas para ese tipo de municipio. Luego, más adelante en los reglamentos, abordaremos el caso contrario, abordaremos esos municipios, herramientas para esos municipios que no pueden soportar esa presión demográfica. También en la ley tienen esas herramientas para poder modificar su planeamiento de una manera rápida y eficaz y poder hacer frente a estos cambios que está soportando el territorio canario. Eso es un esbozo muy rápido de las 8 líneas principales en las que se basa la actualización de la ley, y ahora, pues, si quiere, podemos comentar alguna que otra en más profundidad.
Sí, en relación a limitar las fases y la simplificación de las tramitaciones de los instrumentos de ordenación, esto afecta tanto a los ayuntamientos como al planeamiento que tienen las islas, ¿no? Por ejemplo, en Fuerteventura llevamos ya varias legislaturas tratando de sacar el plan insular de ordenación de Fuerteventura. Hay otros documentos también que están pendientes por parte de las distintas administraciones, como son los planes generales. Hay ayuntamientos o municipios, como bien saben ustedes que en Fuerteventura todavía están funcionando con normas subsidiarias. En fin, hay una carencia de documento en la isla de Fuerteventura de planificación que, bueno, pues hace que en muchas ocasiones se cuelen demasiadas, no sé cómo, qué término utilizar, ¿no? Se cuele demasiado, ¿no? Para que el territorio lo aguante. La modificación de esta ley va a permitir que los ayuntamientos tengan más rapidez a la hora de contar con sus planes generales, por ejemplo La Oliva o Tuineje, que no tiene este tipo de documentos. ¿El Cabildo de Fuerteventura o los ciudadanos de Fuerteventura podrán contar con una mayor rapidez con el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura? En fin, se me ocurren este tipo de documentos que son los que más conocen los ciudadanos, señor Cruz.
Sí, efectivamente. Cuando abordamos el aspecto de simplificar los instrumentos de ordenación, estamos pensando principalmente en los planes generales y, por ende, los planes insulares, que también llevan la misma tramitación. A ver, hemos analizado todo el espectro normativo para poder apurar al máximo lo que son las tramitaciones. Vamos en primer lugar a hablar de lo que es la agilización de la tramitación, y tenemos la norma estatal, la norma ambiental, la 21-2013, que es la que nos especifica qué pasos hay que dar ambientalmente en la tramitación del instrumento de ordenación. Y esa es la ley que limitante, o la ley que nos establece qué pasos hay que dar y con qué tiempo hay que contar con exposición pública. Con lo cual, hemos cogido la forma de proceder de esa ley y la hemos adaptado a la forma de proceder de la tramitación de los instrumentos. Antiguamente eran 5 fases, hasta en la ley actual eran 5 fases, que comenzaban por la fase de avance, borrador, aprobación inicial, la aprobación definitiva y la publicación del plan general. Vamos a contextualizar el plan general, pero la tramitación de un plan insular sería similar. Y hemos cogido la parte ambiental y la hemos igualado a la parte sustantiva, es decir, la documentación, la fase de aprobación de un instrumento de ordenación van a ir paralelamente a la fase de la parte ambiental de ese instrumento. Con lo cual, hemos reducido de 5 pasos a 4, hemos eliminado la fase de avance y hemos equiparado los nombres, es decir, lo que es el borrador para el documento es el borrador para la evaluación ambiental del documento. Lo que es la versión inicial del instrumento es la versión inicial en el trámite ambiental. Y lo que es la aprobación definitiva del instrumento es la versión final del trámite ambiental. Hemos equiparado los procedimientos para que vaya lo más rápido posible. Esa misma ley es la que nos establece los tiempos de exposición pública. Es decir, esa ley te dice la fase de borrador, usted tiene que tenerlo en exposición pública de 1.5 a 2 meses. Entonces nosotros en la ley hemos mandatado que se coja el plazo inferior. Evidentemente, en 2013, cuando esa ley se formuló, el acceso a la tecnología de la información era la que era, pero a día de hoy nosotros en nuestro móvil podemos consultar cualquier instrumento de ordenación que esté en exposición pública. Eso no quita que vayamos a limitar la exposición pública. Evidentemente, el ciudadano que quiera ir a su ayuntamiento, a su cabildo, por ejemplo, el cabildo de Fuerteventura o el ayuntamiento de La Oliva, a conocer su instrumento de ordenación, va a poderlo hacer. Ahí reducimos, con esa reducción al mínimo que establece la ley, reducimos aproximadamente de lo que sería en todo el procedimiento una exposición pública de 200 días a una exposición pública de aproximadamente 160 días. Eso en cuanto a la tramitación. Vamos a hacer que los instrumentos caminen un poquito más rápido, lo que es su gestión. También los otros instrumentos, vamos a llamarlos de rango inferior al plan general, pero que también permiten recoger la realidad del municipio. Estamos hablando de ordenanzas provisionales, estamos hablando de estudios de detalle, todo eso también se simplifica su tramitación. Los programas de adaptación de renovación urbana serán como las que hará más ágil esas renovaciones, esos cascos ya consolidados. Y por otra parte también incidimos en la simplificación de ese contenido. Aquí lo voy a intentar explicar con un ejemplo que es bastante gráfico. Un plan general es una caja de un puzzle. Vamos a pensar en que es un puzzle de un pato, porque me gusta lo del pico del pato. Entonces, vamos a decirle a los municipios que su plan general va a ser la ordenación estructural. Y el contenido mínimo del plan general es solo la ordenación estructural. ¿Qué es la ordenación estructural? Pues nosotros, cuando abrimos la caja del puzzle, nosotros ponemos al lado la foto de la versión final del puzzle. Eso es la ordenación estructural. Lo que el regidor, lo que el planificador espera que sea su plan general. Y luego, la ordenación pormenorizada será las fichas que yo voy colocando. Y será la decisión estratégica municipal o la decisión estratégica insular, empezar por la esquina del puzzle, por el pico del pato o por el cielo. Ya luego eso se va a dejar a la decisión estratégica municipal o insular. Con lo cual, la carga de trabajo de lo que es redactar un plan general, en este caso las cuentas que hemos sacado es relativo al plan general, bajaría un 40%. El técnico que lo redacta, o los técnicos y técnicas que lo redactan, tendrían un 40% menos de trabajo. ¿Qué implica eso? Aparte de la reducción de cargas de trabajo, en el momento en el que ese documento va a la tramitación, en el momento en el que ese documento haya que alterarlo porque haya que modificar cualquier cosa, no hay que bajar de escala a cambiar la farola de la calle. Le explico. La ordenación pormenorizada es la que establece los coeficientes de edificabilidad, las alineaciones y rasantes, las farolas, donde va el alcorque. Si nosotros modificamos ese documento, tendremos que bajar hasta esa escala para modificar el alcorque o la farola. Lo que estamos diciendo al municipio es, no, señores, la ordenación estructural es su plan general, su estrategia, su plan estratégico hacia donde quiere avanzar el municipio. Y luego usted va ordenando según le vaya interesando o según vaya teniendo las necesidades. Entonces, por un lado, modificamos y aceleramos lo que es la tramitación, todo lo que la legislación estatal nos lo permite, y aligeramos el contenido de los planes para que la carga de trabajo y la agilidad del mismo sea mucho mayor. Uh-huh. No sé si me he explicado o si me he enrollado demasiado.
Bueno,
haber sido bastante educativo.
Vamos a tener que insistir en una vez que el consejero de Política Territorial lo explique en el Parlamento de Canarias, insistir para que los oyentes y nosotros mismos no podamos entender. Ya lo estábamos comentando al finalizar la tertulia de este medio de comunicación, que todo lo que tiene que ser todo lo que es legislación información vinculada al suelo y modificación del suelo, pues lleva bastante comprenderlo, ¿no? Porque son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta. Señala también la consejería, señor Cruz, aquellos municipios que estén dentro de lo que es el reto demográfico y al sector primario. Todos sabemos las dificultades que tiene el sector primario en estos momentos para adecuarse a lo que establece la actual ley, y por otra parte ya sabemos que la legislación es común para todo el archipiélago, pero que hay muchas diferencias, por ejemplo, en relación a lo que demandan los municipios que tiene la isla de Lanzarote, Fuerteventura y hasta Gran Canaria. Es muy diferente esas necesidades y ese camino que todavía queda por andar en la parte occidental del archipiélago, ¿no? En La Gomera, en El Hierro, en La Palma, en fin, aquí también se establecen, tal y como recoge esta propuesta, insistimos que será presentada mañana en el Parlamento de Canarias y que ya se ha hecho en rueda de prensa, se recogen esas diferencias y esas singularidades que ahora mismo hay representadas en todo el archipiélago, ¿no?
Sí, en un archipiélago con 8 islas, y ayer me llamó la atención un comentario que hizo un representante de la FECAN, que tuvimos reunión por la tarde, sí, que nos decía que todos tenemos ya un poco más asimilado que son 8 islas con 8 realidades diferentes, y él bajaba una escalita más, bajaba un paso más y decía, bueno, somos 88 municipios y cada municipio es una realidad diferente. Para eso intentamos legislar, para que todos entendamos o todos tengamos las mismas reglas de juego, pero tiene que haber excepciones, tiene que haber particularidades, como bien usted comentaba, como puede ser la isla de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria con el resto de lo que se suele llamar Islas Verdes. En ese sentido, para intentar que esas islas, vamos a hablar ahora del reto demográfico, no vayan perdiendo población, no vayan perdiendo ese carácter rural que suelen tener, uno de los principales aspectos es la falta de vivienda. En esos municipios pequeños, la gente, una de las causas, no todas, vamos a decirlo así, por lo que la gente emigra de esos municipios es por la falta de suelo. Y como le comentaba antes, esos municipios tienen un carácter rural muy fuerte. La gente se quiere implantar al lado de la casa del padre, en la misma calle de donde ha vivido toda la vida. Entonces, lo que hacemos con las modificaciones o las particularidades del reto demográfico es intentar esos asentamientos rurales, intentar que se puedan compactar. No vamos a consumir más suelo, no vamos a hacer asentamientos expansivos, que eso se convierta en un suelo urbano, sino que esos espacios entre casa y casa que quedan libres, que a día de hoy, con la manera de delimitar esos asentamientos rurales, tienen que quedarse fuera, esos espacios, vamos a llamarlos intersticiales de los asentamientos rurales, se pueden ir compactando, que haya más posibilidades de edificar en ese tipo de suelo y la gente que realmente quiere implantarse a vivir ahí puede hacerlo con unas mayores facilidades. El reto demográfico, la cohesión territorial, es un aspecto muy amplio, pero uno de los principales problemas que tienen esos municipios es la carencia de suelo para edificar en ese ámbito rural, y por eso hemos introducido en la ley esos aspectos.
Y en relación al sector primario, que sabe usted que todavía hay, yo no sé en el resto del archipiélago, creo que lo hemos hablado en algunas ocasiones con los responsables de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, ¿no? Aquí en la isla son muchos los propietarios de ganaderías, por ejemplo, que todavía no pueden autorizar, que no cuentan con esa autorización para este tipo de explotaciones y están en procesos de años y años y años y años. Yo no sé... En ese sentido, si aspectos tan puntuales como el que yo le acabo de comentar, las dificultades para la actualización de las granjas, el tema de la utilización de las zonas de cultivo, en fin, sabe que eso también está como muy restringido. ¿Qué aspectos destacaría usted que se podrían introducir a través de esta modificación de la ley del suelo?
A ver, para el sector primario, la ley principalmente, ya la ley 4, la ley que estamos actualizando, dio un paso más, dio un avance. A partir del 2017, cuando entró en vigor esta ley, si yo quería reparar un bancal que se me había caído la pared de contención, y yo quería roturar, si yo quería parcelar, simplemente con decirlo al ayuntamiento, como lo que llamamos comunicación previa, era suficiente. Eso agilizó un montón los trámites urbanísticos de todas esas explotaciones agrícolas en su día a día. Era, pues tenía que yo parar de mi trabajo, el ayuntamiento, presentarles un proyecto, decirle que iba a reparar ese bancal, que iba a roturar, para simplemente, mire señores, voy a roturar esta parcela, la parcela esta, soy el propietario, mire aquí mi escritura, y me voy a gastar tanto dinero porque voy a hacer esto y esto. Simplemente con eso ya la obra está autorizada. Hemos avanzado un poquito más en eso, hemos aclarado, consensuado con el sector agrícola y primario del archipiélago esas medidas para que vaya seguir dando más pasos en la agilización, y hemos tomado en la ley dos aclaraciones que son bastante importantes de cara al sector primario. El primero, había una confusión entre el uso principal y el uso complementario. Es decir, le voy a poner otro ejemplo. Yo tengo mi instalación de una quesería o una explotación agrícola donde cultivo, vamos a poner por ejemplo papas. Mi uso principal es el agrícola, yo cultivo papas. Y había muchos técnicos que pensaban que si yo, el suelo, me admitía una actividad complementaria como una tienda para vender papas, desde el momento que yo ganara más dinero con la venta de papas en la tienda que con la distribución de las papas, la actividad principal era la venta. No, hemos aclarado en la ley que la actividad principal es la natural del suelo, es decir, aquello es un suelo agrario. Y yo, la ley me permite establecer una actividad complementaria para complementar mi renta, para hacer más atractivo el sector primario, pero esa tienda de papas siempre será complementaria y estará vinculada a que yo mantenga mi finca de papas. En el momento que mi finca de papas desaparezca, la tienda de las papas tiene que desaparecer también. Evidentemente, es intentar diversificar el sector primario, y esa aclaración era muy necesaria porque muchos nos reunimos con muchos sectores agrícolas. El clúster, por ejemplo, de bodegas de Canarias nos lo decía, que había muchas posibilidades en sus bodegas de tener actividades complementarias como ventas de vino, como pequeños establecimientos de restauración, pequeños establecimientos alojativos vinculados a la actividad vitivinícola, pero que existía esa duda de que en el momento en el que era más rentable esa actividad ya no estaba autorizada porque pasaría a ser la principal. No, la actividad principal del suelo rústico es la naturaleza del suelo rústico, lo que se permite en otras actividades complementarias. Y luego hemos matizado más, hemos aclarado más un precepto que cambió la ley 4/2017, que vino a cambiar un poco las normas de juego. Anterior a la norma del 17, lo que estaba permitido en el suelo tenía que estar recogido expresamente. Si yo quería desarrollar en un suelo tres actividades, esas tres actividades tenían que estar permitidas. Y cualquier otra actividad que saliera de esas tres no estaba permitida, estaba prohibida. La ley 4/2017, que estamos en esa actualización, cambió ese precepto y dijo: no, aquí se puede hacer todos los usos que usted quiera en ese terreno, y los que no tienen que estar expresamente prohibidos. Es decir, usted no tiene que autorizarlo, puede autorizarlo si no hay un precepto que diga: en esta área no se puede hacer A, B y C. Cualquier cosa fuera de A, B y C está expresamente permitido. Es un cambio de concepto. En vez de ir a lo negativo, vamos a lo positivo. No tengo que recoger todo lo que está autorizado, porque siempre se nos escapan cosas. Siempre, imagínese que usted en la normativa dice que están permitidas las explotaciones de papa, de aguacate y de cebolla, y me viene una persona, dice: no, pues yo quiero poner una plantación de aloe vera. Yo voy a la norma, dice: papas, cebollas y aguacates. No, no le puedo permitir aloe vera. Entonces, el cambio de precepto es: voy a ver en esa parcela que está permitido, que está prohibido. A ver, pues no, está prohibido poner placas solares, está prohibido poner un restaurante y está prohibido sembrar palmera. A ver, ¿el aloe vera está entre lo prohibido? No, pues está expresamente permitido. Es un cambio de concepto que hay que seguir matizando y seguir impulsándolo para que todo el personal técnico tenga conocimiento claro y específico de ello. Como le digo, todo, como le comenté antes, todo lo que se ha recogido en la norma ha sido a petición y del trabajo de la gente que usa la normativa día a día en ayuntamientos, cabildos, órganos ambientales y profesionales del sector.
Tendremos sin duda alguna oportunidad para seguir hablando de este documento que, en principio, una vez que ya está plasmado, una vez que se han concluido ese trabajo de recoger lo que demandan, como dice usted, aquellos profesionales que trabajan sobre el terreno, todo lo que tiene que ver el suelo, bueno, pues ahora pasa a la presentación en la Cámara Regional, una vez que también ya el documento armado se ha presentado a la FECAN, ¿no? A los ayuntamientos, que eso fue ayer en la tarde, después justo de la rueda de prensa, como usted nos acaba de recordar. Y luego, a partir de esa presentación que hace mañana el consejero, se inicia trámite parlamentario, ¿no, señor Cruz?
Sí, a ver, antes de entrar al Parlamento, sí, hay que dar una serie de pasos. Después de la presentación a petición propia del consejero en la comisión, iniciamos la exposición pública. Habrá en la página web del Gobierno de Canarias de Transparencia, estará colgado ese borrador para que todas las personas que quieran aportar, que quieran hacer sugerencias, hacer alegaciones a ese borrador, lo puedan hacer. Al mismo tiempo, se enviará a todas las administraciones afectadas, todos los ayuntamientos, cabildo, diferentes departamentos del Gobierno de Canarias, y habrá una exposición pública. Luego, recapitularemos toda esa información, recogeremos la que podamos recoger, y empieza un trámite, vamos a llamarlo previo, formal, de ir a servicios jurídicos y ir al Consejo Consultivo, y una vez venga del Consejo Consultivo ya desde analizada la legalidad del documento, en ese momento es cuando el Consejo de Gobierno lo remite al Parlamento. Todo ese procedimiento es un poco largo, y estamos calculando que igual al mes de julio o en el último trimestre del año, a septiembre, a más tardar, septiembre, octubre, estamos calculando que ya entre en el Parlamento. Y ahí empezará pues su debate, su análisis y su votación. Y una vez el Parlamento lo ratifique, se publicará en el boletín y entrará en aplicación pues al día siguiente de que la norma esté publicada. Todavía nos queda un tiempo de tramitación y de seguir hablando de la ley y de seguir escuchando, porque nuestro objetivo es que la ley salga lo más consensuada posible, y como bien remarcaba el consejero ayer en la reunión con la FECAN, que solucione los problemas reales que tienen los técnicos y técnicas municipales, insulares y profesionales, para intentar agilizar todo esto, como usted ha comentado, tan complicado del urbanismo y del territorio que rige las normas del archipiélago. O sea que, en principio, el año 2025 va a ser un año de la ley del suelo, vamos a decirlo así, de la actualización de la ley del suelo.
Gracias, señor Cruz, por su tiempo, y insistimos, ¿no?, en que en las próximas semanas tendremos que seguir ahondando en la información en relación a esta actualización de la ley del suelo que propone el actual gobierno de Canarias, que ayer el documento era presentado en rueda de prensa, donde participaba el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, a quien acompañaba la viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, Elena Zárate, y el propio director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onan Cruz, quien nos ha acompañado esta mañana. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Un placer, y a su disposición cuando usted necesite o quiera, volvemos a hablar de la ley. Muchas gracias.
Gracias. Nos restan algunos minutos para llegar a las 11 de la mañana. A partir de esa hora, ya saben que aquí en la radio abrimos entre las 11 y las 12 nuestro tiempo, entre otros apartados, para el carnaval. Nos visita además hoy Sule Cabrera, de la Federación de Asociaciones Arena, y Lauri Silva, y le vamos a dar la bienvenida y estaremos encantados de recibir aquí en la radio a personas vinculadas a la Asociación del Juego del Palo Canario, que inicia en Radio Sintonía un programa de difusión en relación al juego del palo canario. Hoy le damos la bienvenida a nuestra parrilla al programa El Tagoror de Majo. Será a eso de las 12:15. De momento nos quedamos con una pausa para la publicidad y estamos ya con nuestro siguiente invitado.